Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Lunes 5 de agosto del 2024, así que ya le damos la bienvenida a agosto y obviamente a todo lo relacionado al deporte. Y ya con nosotros se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz, pero antes vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos listos para escuchar toda la información en el día de hoy, así que usted no se retire y buen provecho. Regresamos en breve.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en Tu Almuerzo en Deporte Sport Lunch en vivo hoy lunes y le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, tanto de Radio Grito, Radio Red y Radio Cumbre, que lunes y viernes siempre están en sintonía para ponerse al día del mundo de los deportes. Y nada más y nada menos, le damos la bienvenida al Mundial en los Deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz. Muy buenas tardes y buen provecho, Noel.
Buenas tardes, Michelle Vélez, para ti, para todo aquel que sintoniza Radio Grito, Radio Cumbre, todo aquel que nos sigue a través de las redes sociales. Feliz lunes de mucha información. Un resumen le vamos a traer de todo lo que aconteció durante este pasado fin de semana y la actividad deportiva de inmediato, desde hoy lunes, y todo lo que va a suceder eventualmente durante esta próxima semana en el mundo de los deportes, particularmente aquí en Puerto Rico. Empatada la serie final del béisbol aficionado, béisbol de la AA, donde el pasado viernes los Titanes de Florida ganaron el primer partido de esa final, y luego el sábado los Azucareros de Yabucoa ganaron el segundo partido, así que esta serie está empatada a una victoria por equipo. Esta serie es el primero que gane cuatro juegos de ser necesario, de un total de 7. Así que ahí veremos y conoceremos cuál será el nuevo campeón de Puerto Rico en torno al béisbol de la AA. Y esta serie, Dios mediante, el próximo viernes continuará y será y se celebrará el tercer partido. Así que vamos a estar muy pendientes de cómo continúa la acción en el béisbol de la AA en torno al baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Las dos semifinales, esta noche se juega en Caguas el tercer juego entre Leones de Ponce y Criollos de Caguas. Particularmente esta serie se han dividido los dos primeros juegos. Caguas ganó su primer juego como local, dándole una pela a los Leones de Ponce, y en el segundo partido los Leones de Ponce le devolvieron la pela a los Criollos de Caguas. Así que ha sido de pela en pela los dos primeros juegos de esta serie, así que está empatada una victoria por equipo. Esta noche, como dije, se juega en Caguas el tercer juego, donde va a haber una transmisión de Telemundo.2. Así que durante las semifinales todos los juegos los está transmitiendo la cadena de televisión Telemundo, así que puede buscar dentro de los diferentes canales que tiene Telemundo. Hasta donde tengo entendido, el tercer partido esta noche será a través de Telemundo.2, comenzando y sonando el silbato a las 8 de la noche. Así que vamos a estar pendientes de las incidencias de esta semifinal del baloncesto superior nacional en torno a la otra. No me sorprenden que los Osos de Manatí, los cuales fueron los responsables de eliminar al equipo que tuvo el mejor récord durante toda la temporada regular, los que yo entendía que eran una línea directa que iban a estar peleándose el campeonato, hablo de los Capitanes de Arecibo, los Osos de Manatí eliminaron en un séptimo y decisivo juego a los Capitanes en su cancha local, en la Petaca Higuina allá en Arecibo, y al comienzo de esta serie ante los Campeones Gigantes de Carolina, no me sorprenden que han ganado dos juegazos. Ganaron el primer juego, les tomó tiempo extra, un canastazo de Norris Cole los envió al tiempo extra y eventualmente le ganaron a Carolina allá en el Calentón, le ganaron a los Campeones Gigantes. Y anoche volvieron a ganar otro juegazo, 99-94, si mal no recuerdo, fue la anotación final. Así que los Osos de Manatí ya están a mitad de camino de cara a eliminar a los Gigantes de Carolina e ir por el campeonato. Pero el pero es el siguiente: ahora las cosas cambiarán porque se supone que estarán de regreso su estelar centro y armador, Condit y Waters, dado al caso que estuvieron representando a Puerto Rico en las Olimpiadas. Ya Puerto Rico compitió, se eliminó, así que ya estarán de regreso a Puerto Rico y se entiende que estarán nuevamente vistiendo los colores del uniforme de los Campeones Gigantes de Carolina. Y como había dicho Josué González la semana pasada, esta serie pues puede haber un giro de 180 grados, porque si llegan estos dos estelares jugadores, pues ahí vamos a ver de nuevo a unos Gigantes que se pudieran transformar y convertirse en el mejor equipo en Puerto Rico y sobre todo en busca de defender su campeonato. Ajá, Michelle.
Sí, bueno, aquí estoy, no, Noel.
Todavía no hemos tenido la comunicación de Josué González, Michelle.
No, por el momento no. Tan pronto se conecte, les dejaré saber.
Ok. Muchas gracias, Michelle. Pues bueno, pues para informarle al público, como le dije, la serie a favor del equipo de los Osos de Manatí, 2-0. El tercer juego de esa serie será mañana martes. Así que sí, vamos a ver juego esta noche. Como dije, Ponce visitando a los Criollos de Caguas. Y el equipo mañana de Manatí vuelve nuevamente a jugar el tercer partido en Carolina, donde una de las cosas que tengo que decir, obvio, de estar Condit y Waters, pues entonces ahí la cosa se le pone muchísimo más difícil al equipo de los Osos de Manatí, pero entendiendo de que este equipo no le importó enfrentarse al elenco, al equipo con el mejor récord de temporada regular y ganarle en Arecibo. Así que a mí no me sorprendería tampoco que esta serie, el equipo de los Osos de Manatí, sigan jugando gran baloncesto, tiene mucha profundidad. Jivan Jackson, como dije, Norris Cole, son jugadores que realmente están bestializados, están haciendo un excelente trabajo. Así que no se puede subestimar al equipo Osos de Manatí porque están jugando un grandioso y un bestializado baloncesto. Así que esa es la actividad para esta semana, comienzo de semana, en torno al Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Voy a hacer una pausa breve. Cuando regrese, retomo el tema. Voy a estar hablando del béisbol de las Grandes Ligas. Voy a estar hablando también de lo que pasó en el mundo del boxeo este pasado fin de semana, lo que fue el evento grande de las artes marciales mixtas del UFC allá en Saudi Arabia. Vamos a estar hablando también al momento cómo va el medallero de las Olimpiadas, y si es deporte, pues usted no se desconecte, que usted se va a enterar de todo lo que está pasando una vez regresemos de la pausa. Así que buen provecho, regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Añade con nosotros su presencia nuestro compañero Josué González, así que le damos la bienvenida.
Bienvenido, licenciado en farmacia, bestializado en deporte, nuestro querido compañero y amigo Josué González. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Noel, buenas tardes para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué González, simplemente al principio del programa hice un resumen de cómo va la serie final del béisbol de la AA, empatado a una victoria por equipo. Simplemente entiendo de que es un mensaje de lo reñida, de lo interesante que va a estar esta final del béisbol de la AA, donde los Titanes de Florida ganaron el primer partido, los Azucareros de Yabucoa ganaron el segundo, así que se descansa hasta el viernes, cuando Dios mediante se continuará la serie, el tercer juego pautado para este próximo viernes. ¿Qué te pareció el comienzo de la final de la AA?
Como tú muy bien mencionas, Noel, se ve que va a ser una serie interesante. De hecho, en ambos partidos, si no me equivoco, el equipo que terminó ganando el juego estuvo atrás en el marcador. O sea, que eso te habla de remontada, te habla de que son equipos que no se quitan. Y eso yo creo que le da un ingrediente extra, ¿verdad? Lo interesante que va a ser esta serie, no dudo que va a ser una serie de 6 o 7 partidos, Y creo que este fin de semana va a ser crucial porque este fin de semana se juegan los 3 días y obviamente la madre naturaleza lo permite. Así que aquí es que se va a ver en este fin de semana cuál es el equipo que tenga más profundidad y yo creo que va a ser un factor clave en las aspiraciones de ambos equipos.
Josué, y con relación a las semifinales del Baloncesto Superior Nacional, donde hoy se juega el tercer juego de la serie de Leones de Ponce, Criollos de Caguas. Particularmente esta serie han sido dos pelas. Caguas, los Criollos le dieron una pela a los Leones jugando como local, y los Leones en Ponce le devolvieron la pela a los Criollos. Hoy se juega a las 8 de la noche, será el tercer juego de esta serie. Por el otro lado, en dos juegos muy reñidos, muy nivelados, los Osos de Manatí le están haciendo a los campeones gigantes de Carolina lo que le hicieron al mejor equipo de temporada regular, a los Capitanes de Arecibo.
Definitivamente. Esta primera serie de los criollos y del equipo de Ponce, pues tengo que decirle, Noel, bien difícil de pronosticar porque es un equipo que pierde por 30 puntos casi y de momento viene y se lo gana por 20, pues tú dices, ¿aquí qué pasó? Es como que le cambiaron los jugadores, ¿verdad? Los 5 jugadores y los jugadores del banco. Pero así es el deporte, así es el baloncesto. Se va a tratar, ¿verdad?, de quién defiende su cancha, hasta ahora ustedes lo han hecho. Pero yo creo que aquí, el equipo que logre robarse un jueguito en la carretera, yo creo que va a ser la diferencia. Así que te diría que en el partido de hoy, pues debe ser Caguas el favorito. Y vamos a ver si los Leones pueden robarse ese partido allá en la ciudad de los Criollos. En cuanto a la otra serie, pues el equipo de Manatí hizo lo que tenía que hacer: aprovechar la ausencia de los jugadores que están en la selección nacional del equipo de Carolina y robarse los primeros dos partidos. Dieron el cantazo, dieron el campanazo de visitantes primero. Entonces ahora defienden su cancha. Así que yo creo que era lo que tenían que hacer. Aquí la pregunta es cómo va a cambiar, si es que va a cambiar, si es que van a llegar esos jugadores y cuándo llegarán. Pero ponen al equipo de Carolina sin duda contra la pared ya, porque no pueden darse el lujo de perder ese partido por dos razones. Primero, porque es en su casa, donde deben ser favoritos, y segundo, porque están abajo 2-0, no pueden darse el lujo de caer 3-0 en esta serie. Así que creo que es una situación de vida o muerte para el equipo de Carolina. Este tercer partido, vamos a ver cómo reaccionan luego de 2 derrotas.
Sin duda alguna, la presión está completa del lado de los Gigantes de Carolina. Llegará Condit, llegará Waters y serán los Gigantes nuevamente los Gigantes campeones de Puerto Rico. Le urgen estos dos grandiosos jugadores y sin duda alguna, este equipo, como dije al principio, daría un giro de 180 grados, que es lo que necesita precisamente en esta final. Pero si hay un juego que están para mí obligados a ganar, será mañana ese tercer juego, porque de lo contrario caerían en una desventaja de 3-0 y se verían obligados a ganar 4 juegos de manera consecutiva. Y de esos 4 juegos estaríamos hablando de que 2 serán también en Manatí. Así que la cosa se le pone bien difícil al equipo de los Gigantes de Carolina. Vamos a ver qué sucede. Esta serie de Caguas y Ponce, tu pronóstico había sido, tú te habías ido con los Criollos de Caguas, si mal no recuerdo.
Es correcto, así que los Criollos de Caguas en 6 partidos, hasta ahora pues parece que va por esa ruta, ¿verdad? De 6 o 7 partidos. Vamos a ver, ¿verdad? Pero Caguas, para Caguas es bien importante. Quien tiene la presión hoy es Caguas completamente, que está de local. No puede hacer el lujo de perder de local. Así que vamos a ver cómo se ve este equipo de Caguas luego de una derrota tan amplia.
Oye, Josué, que tengas conocimiento, porque es que yo había escuchado un rumor de que esta serie de Caguas se movería al Coliseo Roberto Clemente en busca de más capacidad, de más, obviamente, para que los fanáticos de Ponce se le hiciera más fácil poder asistir a los juegos como visitantes. Que tengas conocimiento, esto ya la liga lo oficializó. y el tercer juego de esta noche se va a celebrar en el Coliseo Roberto Clemente, o la serie sigue jugándose en Caguas como local.
Por lo menos lo que había escuchado era que estaban en conversaciones, pero no había sido oficial todavía. Como tú mencionas, yo creo que lo que busca la franquicia de Caguas es más capacidad. La cancha tercera vez sale, pues es una cancha que obviamente está bien para la serie regular, pero para este tipo de serie pues se le queda chiquita. Caguas tiene una muy buena fanaticada, también aprovechan, ¿verdad?, que ya no está Santurce, no está Guaynabo. Así que ¿por qué no pensar en el Coliseo de Roberto Clemente, que la capacidad es mucho más grande? Y saber, y más aún, ¿no? Si se diera el caso de que la serie fuera Carolina y Caguas, yo entiendo que el Roberto Clemente debería ser la sede de los 7 partidos. Sería interesante, pero la realidad es que lo que buscan es precisamente más capacidad. Yo entiendo que podrían acomodar muchos más fanáticos, y sabemos que si se sigue jugando en Caguas, se van a quedar fuera fanáticos, lamentablemente. Y eso es lo que están dando de evitar tanto el equipo de Caguas como la liga.
Bueno, vamos a ver lo que sucede. Eso sí, que esta noche Telemundo.2 estará transmitiendo el partido en vivo. No le puedo oficializar si será en el Coliseo Roberto Clemente o si será en Caguas, que se estará jugando esta noche. Para mí, obvio que a los criollos posiblemente le conviene jugar en Caguas, porque van a tener de su lado ese sexto e importante hombre, que es la fanaticada. Si la serie se muda a San Juan, como quiera el equipo de Caguas, pues llevará mayoría de fanaticada, pero entiendo que el ambiente, la atmósfera, pues será un poco diferente, y en ese sentido le pudiera beneficiar en algo a los Leones de Ponce. ¿Qué tú opinas?
No, y no solamente eso, porque estás buscando un sitio de mayor capacidad, pero a la misma vez estás alejando la sede más de la ciudad de Ponce. Así que yo creo que es una movida inteligente, porque a lo mejor el que va a Caguas de Ponce lo piensa para ir a San Juan, porque va a decir, pero me va a coger el tapón, va a ser un poquito más complicado, pues no voy. Pero eso puede ser un factor, ¿verdad?, en cuanto a la cantidad de público visitante, aunque como tú muy bien mencionas, definitivamente Caguas va a estar en un 80, 85% en mayoría, pero yo entiendo que al alejarse un poco más de Ponce, pues también es una movida inteligente.
Sí. Bueno, Josué, vamos a dar ahora la información de lo que hay en calendario en el béisbol de las Grandes Ligas para hoy lunes 5 de agosto. A las 5:15 de la tarde comienza el partido entre los Mets de Nueva York enfrentándose a los Cardenales de San Luis, y estamos hablando de dos equipos que tienen que ganar, particularmente los Mets, que siguen ahí buscando cómo clasificar en el este de la Liga Nacional, aunque están en la tercera posición. Los Phillies, que han estado en una racha negativa, han perdido terreno, pero como quiera todavía le llevan una ventaja tanto a los Bravos como a los Mets de Nueva York, pero particularmente los Mets, que sí mejoraron muchísimo durante el pasado mes de julio, jugaron de manera positiva y están muy cerca de clasificar a través del wild card. Y de igual manera los Cardenales de San Luis, que tienen una desventaja en su división de la Central de la Nacional, pero que también aún, al igual que los Mets, están ahí esperanzados en clasificar, si no por la división, por el wild card. Pero esta serie son dos equipos que pudiera yo decir que se encuentran en una posición muy similar. Josué, discúlpame, Josué, pero te escuchas un eco bien fuerte, no se te puede prácticamente identificar. Si eres, puedes buscar un poquito de mejor señal, te lo vamos a agradecer.
Disculpa, que estoy entrando ahora a mis oficinas. Hay problemas con la entrada. ¿Me escuchas ahora bien?
Lo que sucede es que se oye como un eco, se oye como un poco distante, y lo que se oye es como si hiciera un eco la voz tuya.
Ok, ¿me escuchas ahora?
Ahora te escuchamos claramente.
Excelente. Pues mira, me voy a ir con el equipo de los Mets en esta serie.
Te vas con los Mets de Nueva York. Particularmente, dice por aquí, hoy estará lanzando el ex lanzador de los Marlins, Sean Manea, enfrentándose a André Pailante. Así que ese es el duelo de lanzadores. Arizona en Cleveland. Y estamos hablando Arizona, que calladito la boca, Josué, ha estado jugando muy buen béisbol. Están haciendo como que lo mismo que hicieron la temporada del año pasado. Venir calladito, silenciosa y estratégicamente, ganándose, colándose. Y mira lo que hicieron el año pasado, que ganaron el campeonato de la Liga Nacional ante el equipo, el cual yo voy a decirlo así. Si hay un equipo que ha sido consistente, han sido los Guardianes de Cleveland. Para mí, sin duda alguna, dirigente del año. En las Grandes Ligas, Steven Buck, dirigente de los Guardianes de Cleveland. Y este equipo tiene un jugador que siempre pasa por debajo del radar, muy subestimado, y hablo de José Ramírez, el cual una máquina de bateo, de batear extra base, tremendo tercera base, y que el responsable de que el equipo de los Guardianes de Cleveland tenga el mejor récord en la Liga Americana y cuidado que en todo el béisbol.
Definitivamente, es la definición de lo que es un jugador subestimado. Este señor ha puesto consistencia, ¿verdad? Año tras año. Y muchas veces no se le hace justicia. Yo entiendo que es también porque está en un equipo de mercado pequeño, como el equipo de los Indios de Cleveland. Pero definitivamente es uno de mis jugadores favoritos, Noel.
No, José Ramírez, y en estos días yo comentaba con un amigo, decía, usted ve a este hombre bateando, y sobre todas las cosas, Josué, que es tan efectivo a lo derecho como a lo zurdo, es ambidextro y lo hace igual de bien de ambos lados. Cuando hablo de su habilidad al bate, tengo por aquí que al momento los números de José Ramírez esta temporada, Josué, al momento, bateando para 2.77, se acerca a los 30 cuadrangulares, ya tiene 29 y 93 carreras remolcadas. Y dentro, voy a buscar, ha totalizado, ha jugado esta temporada en 108 juegos, 429 turnos al bate, ha anotado 82 carreras, 119 hits, tiene 24 dobles, un triple y 29 cuadrangulares. Ya tiene un total de 54 extra bases. Ya dije que había anotado 82 carreras y ha remolcado 93. Josué, y esto es lo sorprendente, que en 429 turnos al bate solo se ha ponchado en 59 ocasiones.
Wow. Impresionante, de verdad.
59, ya dije, 59 veces se ha ponchado en 429 turnos al bate. ¿Qué es lo que significa en torno a José Ramírez? Que sin duda alguna es un excelente bateador de promedio, de contacto y también de poder.
Definitivamente, y difícil de ponchar, ¿sabes? Ahí tú ves la calidad de bateador, ¿verdad? Que cada vez que se para el bate hace que los lanzadores trabajen y en muchas ocasiones les reparte líneas para todos lados, a la izquierda, a la derecha y para todos los lados del parque. Así que definitivamente un peloterazo, Noel.
Y 22 bases robadas, así que también se roba su base eventualmente. Ya llegó a los 20-20 y va en ruta, Josué, de un 30-30 y entiendo que lo va a lograr.
Sí, debería lograrlo bastante. Y yo entiendo que quizás antes de entrar al último mes de temporada.
Le restan robarse 8 bases, cuadrangular, solamente una. Así que me imagino que va a buscar cómo estar más activo y dentro de su carrera, dice por aquí, oye, en el 2018 se robó 34 bases. En el 2021, 27. Y viene de robarse en el 2023, 28 bases. Así que estamos viendo un pelotero, el cual, como dije al principio, para mí, libra por libra, el pelotero más subestimado en el béisbol de las Grandes Ligas, Josué.
Sin duda alguna, Noel.
Bueno, vamos a continuar con lo que hay en calendario. para el día de hoy quise simplemente hacer un paréntesis con relación a lo que hace José Ramírez, que sí, obviamente no le va a ganar el jugador más valioso a Aaron Judge. Y si tengo que luego de Aaron Judge mencionar otro pelotero que está teniendo una temporada de calidad de jugador más valioso, Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City. Y que sí, es que ambos, Josué, tienen números sorprendentes, tienen números embestializados. Y además de que uno es de apellido Judge y es un gigantón blanco, y el otro es de apellido Witt y también es otro gigantón blanco. Bueno, continúo con la serie de Cincinnati en Miami. Estos dos equipos, Josué, ya pudiéramos decir que están eliminados.
Están eliminados, son equipos que están moviendo, ¿verdad? Y rotando ese núcleo de jugadores jóvenes que tienen. Eso fue lo que tuve la oportunidad de ver el partido ayer de Miami y Atlanta, que de hecho Miami le empató la serie, se fueron 2-2, que Atlanta no pudo aprovechar una serie con un equipo flojo. Pero definitivamente son dos equipos que van a estar probando diferentes jugadores. Oye, tuve la oportunidad de ver un center field de apellido Pache, creo que es dominicano. Oye, es una aspiradora, ¿no? Él las coge todas. Y yo creo que de eso se trata, ¿verdad? Cuando son equipos que ya están pensando en el año que viene, tienen la oportunidad de estos últimos dos meses ver qué jugadores puede contar con ellos de cara al futuro.
Y Josué, en el partido de ayer fue una blanqueada de los Marlins que le dieron a los Bravos.
7-0, Cabrera le lanzó un juegazo. Atlanta, que de hecho hay que decirlo, usted sabe que yo siempre he dicho a usted que los Marlins tienen el núcleo de lanzadores jóvenes, uno de los mejores en el béisbol de las Grandes Ligas. Salieron de Trevor Rogers este año, salieron de Pablo López, pero no me extrañaba porque precisamente por muchachos como este, como Cabrera, sabemos que tienen a Ory Pérez y a Sandy Alcántara. Obviamente lesionados este año, pero ya para el año que viene van a estar ready. Así que ahí con esos tres te mencioné, tres brazos buenísimos, y así por el estilo tienen varios jugadores. No sé qué vaya a pasar finalmente con el lanzador zurdo venezolano también, pero en cuanto a en ese departamento te puedo decir que es un equipo que de cara al futuro pues se ve positivo.
En estos días vi un reportaje donde si el equipo de Miami, los Marlins, tuvieran todos esos jugadores que hoy en día están en otros equipos, por poner un ejemplo, que quizás vas a mencionar más nombres que yo, Marcell Ozuna fue Marlin, Christian Yelich fue Marlin, Giancarlo Stanton fue Marlin, me mencionaste a Pablo López, Luis Arraez. ¿Qué más jugadores que podamos recordar en este momento, Josué, que están en otros equipos? Y estamos hablando jugadores de calidad estelar.
Bueno, te voy a mencionar a JT Realmuto, por ponerte un ejemplo. Ya te mencionaste a Christian Yelich, te voy a mencionar a Jorge Soler, por ponerte otro ejemplo. Wow, es que la lista sería tan grande, Noel, que... Estamos hablando sería un cuadro espectacular, porque la realidad es que el mismo Josh Bell, que se fue ahora, que es un primera base para mí bueno, un bateador de clutch. Así por el estilo, ¿verdad? Te mencioné ya primera base Josh Bell, segunda base Luis Arraez, te mencioné el campo corto que era muy bueno, ¿verdad? Que a lo mejor no será muy bueno ofensivamente, pero el venezolano que juega ahora con los Dodgers, se me olvida el nombre de él, que era el capitán de los Marlins, de hecho. Noel, ayúdame si tienes el nombre de él. ¿Lo recuerda?
Sí, lo recuerdo, pero ahora mismo también se me escapó el nombre de él. Pero sí estamos hablando alrededor de las Grandes Ligas, un sinnúmero de peloteros que ha tenido la organización de los Miami Marlins, pero ya
sabemos Stanton, ¿verdad? Que no ha tenido éxito y se ha mantenido poco tiempo en juego, pero Giancarlo Stanton, cuando estuvo en los Marlins, fue el jugador más valioso, vamos a hablar claro.
Sin duda alguna,
así por el estilo.
Bueno, Josué, esta serie, ¿qué le decimos a Pedrito Hernández, que posiblemente en este momento yo almorzó, pero para que tenga un buen provecho, o simplemente vamos a hablarle suavecito para que no le vaya a ocasionar un dolorcito estomacal? San Francisco, con récord de 56-57, ¿está todavía en la batalla, está en la pelea del Wild Card en el oeste, o ya que Pedrito pues comience a pensar hasta el año que viene?
Bueno, están finitos, Noel. Tienen estas dos semanas, tres semanas para decidir si enganchan los guantes o no, pero todavía tienen oportunidad. Vamos a darle el break. Yo los voy a poner para ganar esta serie.
Así que le dices a Pedrito que se tome el juguito de la esperanza, porque todavía Josué le está dando algún tipo de aliento y de esperanza. Yo pienso que cuando salieron de Jorge Soler, como que para mí eso es una señal de que ya comenzaron a mandar a fabricar las toallas.
Posiblemente.
Bueno, en otra serie, un duelo de equipos del estado de Texas, los Astros de Houston 57-54, el equipo de los Rangers 53-59. Los Rangers, hasta el año que viene los campeones.
Ya los voy quitando de ahí, de esa conversación. Me voy con Houston en esta serie.
Ok, los Twins de Minnesota. Oye, Josué, ¿no sabes cuándo va a ser el regreso de Carlos Correa?
No tengo idea.
62-48, los Cubs 55-59. ¿Qué le decimos a los fanáticos de los Cubs también?
Que ya están finitos. Me voy a ir con el equipo de los Twins para ganar esta serie, Noel.
Ok, ¿qué le digo a mi amigo Millo con relación a Boston 59-51, Kansas City 63-50? Estos son dos equipos que están en una posición muy similar, porque no los veo ganando la división, pero sí se pudieran colar por el wild card.
Y precisamente eso es lo que hace más importante aún esta serie. Es un equipo que tienes que vencer, porque al ganarle está sacando del medio un rival directo que va a estar compitiendo para el wild card. En el caso de los Medias Rojas de Boston, al igual que de Kansas City, son dos equipos que para mí han superado las expectativas. Están jugando mejor de lo que yo hubiese imaginado al principio de la temporada. Me voy a ir con el equipo de los Medias Rojas de Boston para ganar esta serie.
Ok. Aquí estamos hablando de guatapeorcísimo, porque cuidado de que ya ni Eddie Figueroa se deja ver. Sin duda alguna he estado investigando dónde estará el profesor Eddie Figueroa, y según se dice que no quiere dar cara. Dicen que saldrá del sótano cuando su equipo vuelva a ganar. Llevan 20 derrotas de manera consecutiva y están en la batalla por ser el peor equipo en la historia de las Grandes Ligas. Esto es increíble. Se enfrentan a los Atléticos de Oakland. Así que Guatapeor contra Guatemala, pues gana Guatapeor.
Bueno, deberían ganar. Yo entiendo que si hay una oportunidad para que el equipo de los Medias Blancas salga de este slump, tiene que ser en esta serie. No, él tiene que ganar uno de estos tres partidos. Pero lo que escuché es que el profe Figueroa no se va a reportar a la escuela Juana Rosario hasta que el equipo de la Media Blanca gane un juego.
¡Válgame! Así que el Departamento de Educación lo va a estar buscando por largo tiempo. Bueno, Phillies de Filadelfia, han bajado, Josué, han bajado como todos los equipos en las Grandes Ligas, tienen rachas malas, 66-45, aún, obviamente, con un buen, tremendo récord, se enfrentan a los Dodgers 65-47. Esta serie, Josué, ¿qué te parece?
Tremenda serie, posiblemente la mejor serie que veamos, aunque son equipos que no han ido muy bien últimamente, pero son de los favoritos para estar en la pelea del campeonato de la Liga Nacional. Oye, estos días tuve la oportunidad de ver un video de Shohei Ohtani protestando, la primera vez que lo veo, Noel, protestándole a un árbitro. Pues uno sabe que es un muchacho bien, bien pasivo. Y lo único que dijo fue no, como que no, eso no fue strike. Pero la realidad es que es la primera vez que lo veo protestando un conteo, ¿verdad?, de bola y strike. Me voy a ir con el equipo de los Dodgers para ganar esta serie.
Oye, Josué, qué bueno que eres tú el que trae ese tema, porque precisamente pensaba mencionar algo al respecto. Pero después iban a decir, no, él lo está diciendo, porque ocurrió durante este fin de semana. Estuve viéndolo prácticamente los tres juegos de la serie de los Yankees de Nueva York ante los Toronto Blue Jays. ¿Y qué sucede? pude realmente detenida y con calma ver, Josué, los errores de parte de los árbitros, y particularmente, pues obvio, del árbitro principal, donde en el juego de ayer, particularmente, el árbitro principal le cantó un lanzamiento completamente bola, un lanzamiento bajito, en el cual el receptor Alejandro Kirk de Toronto, pues rapidito subía la trocha, pero un lanzamiento que caía completamente, estamos hablando a varias pulgadas del cuadrito donde dice si es strike o es bola. Y estaba bateando para que el catcher Austin Wells de los Yankees de Nueva York, y si hay uno que va a conocer la zona, es él, porque esa es la posición que él juega. Y simplemente lo poncharon con un lanzamiento, Josué, en el suelo, en el cual de manera hábil lo que hacen los receptores, rápido mueven la trocha y buscan cómo ubicarla en el centro, y el árbitro ponchó a Wells. Wells encaró al árbitro y le dijo, eso no fue strike, eso fue bajito. Y molesto, hablando entre dientes, y el árbitro lo expulsó. Sale Aaron Boone a decírselo, eso era un lanzamiento en el suelo. Bota Aaron Boone. Luego vino a batear, luego de Wells, vino a batear Giancarlo Stanton. Josué, al primer lanzamiento a Giancarlo Stanton, el árbitro vuelve y canta un lanzamiento en el piso. Fue como una repetición. Obvio que iba a ser el lanzador, dijo, espérate, ponché aquel con este lanzamiento, voy a repetírselo a Giancarlo Stanton. Y Giancarlo Stanton, la bola pasó bajita, Kurt hizo lo mismo y el árbitro volvió a cantar strike. Ahí uno de los coaches de los Yankees de Nueva York comienza a decirle cosas al árbitro y lo botaron también. Y yo dije, espérate, aquí van a botar a todo el mundo. El árbitro completamente, Josué, y lo vi el sábado de parte del árbitro cubano, Lance Díaz, un árbitro morenito que pude buscar información, es cubano, haciendo lo mismo pero para los dos equipos, cantando malo. A George, por primera vez esta temporada, Josué, lo botaron de un juego por protestar, y al igual que George, Otani son tipos que juegan un béisbol bien educado y bien disciplinado. Cuando Otani lo está haciendo, Josué, es porque hay un mal en las grandes ligas. Los árbitros están fallando malamente. Quiero escuchar tu opinión.
Si se trata de Las Díaz, mencionaste, te puedo decir que es la reencarnación de Ángel Hernández. Las Díaz se equivoca muchísimo, pero muchísimo, en conteo de boli y strike, y es duramente criticado también. No sé, ¿verdad?, si hacen algún tipo de métrica o estadística para los árbitros en cuanto al porciento, ¿verdad?, de asertividad en cuanto a boli y strike, pero sí. He visto a Las Díaz equivocarse grandemente en conteos de boli y strike. Por eso, fíjate, y lo he visto más últimamente en primera base que en el home plate. No sé si tiene que ver algo, ¿verdad? O si al tú ser parte de un crew, ¿verdad?, de un equipo de árbitros, automáticamente tienes que arbitrar en el home plate en uno de los partidos de la serie. Pero a Las Díaz lo he visto mucho menos detrás del home plate, y es porque se equivoca mucho, Noel. Y en general, hay que decirlo, un desastre. Y recuerda que hoy en día hay más tecnología. Te están mostrando lanzamiento tras lanzamiento si la bola fue strike o no. Y las exigencias van a ser mucho más altas. Yo no sé si al final del día vamos a ver que esto sea automático, que se pueda reclamar bola y strike como lo hace, por ejemplo, en el fútbol con el VAR. Pero yo creo que hacia eso nos encaminamos, Noel.
Por algo, ya lo dijo Rod Manfred, prepárense para el campo de entrenamiento de primavera del próximo año, donde ya llegará el umpire robot umpire. Ya lo vamos a ver, y donde qué. A mí no me sorprendería, Josué, que desafortunadamente le va a quitar esencia al deporte, le va a quitar gusto al deporte, pero es que están cometiendo. Ayer hubo una jugada en primera base que el árbitro cantó out, y era, perdón, que el árbitro lo cantó safe, y era el primer bateador del equipo de Toronto en un juego que está empatado. Era el primer corredor en la octava entrada por Toronto. El árbitro cantó safe, los Yankees la protestaron y reinvirtieron la decisión. Lo cantaron out porque fue out. Así que son cosas que desafortunadamente están pasando dentro del deporte del béisbol. Y vuelvo y repito, hay, sabemos que son humanos, Josué, eso está bien, y van a haber momentos en los cuales, pero es que estamos hablando de unos lanzamientos que es imposible tú llamarlos strike, porque si estuviéramos hablando que tú sabes que está el cuadrito y la bola cae la mitad en el cuadrito, la mitad afuera, o parte de la pelota toca esa área, pues tú dices, está bien que lo cantes strike, aunque la mayor parte de la pelota quede fuera del cuadrito, pero tocó el área de strike. Pero Josué, pero es imposible que lanzamientos que estén varias pulgadas fuera los estén cantando strike. Y tú como bateador, que tú estés en un conteo de dos strikes y te canten una bola strike y te ponchen, usted se va a molestar, usted se va a incomodar, porque es que vuelvo y repito, una mala decisión, pero crasa de parte de los árbitros principales, Josué.
Definitivamente, yo creo que hay que hacer algo, ¿verdad? Bueno, Noel, recuerda el caso de Galarraga, el lanzador venezolano que le robaron un juego perfecto. Y yo siempre me he preguntado si Major League al final del día, porque obviamente ahora hay la tecnología, y bueno, no tecnología, eso se vio a una milla que fue out, y si en algún momento se pudiera cambiar esa decisión y darle el juego perfecto a ese muchacho, porque la verdad es que lo hizo, y más aún, ¿verdad?, cuando es un muchacho que no duró mucho en el béisbol de la Grandes Ligas, que puede tener ese momento histórico de que tiene un juego perfecto y se lo robaron. Yo entiendo que sí, son humanos, pero lamentablemente hemos visto muchas equivocaciones.
Bueno, ese tema bien interesante, ya lo hemos tocado, y no sé si, Josué, tú tenías conocimiento, en un momento yo lo compartí esto públicamente, que hubo un grupo de estudiantes de leyes de la Universidad de Harvard, donde este grupo de estudiantes se unieron, y tú sabes que uno de los casos que utilizaron dentro de uno, vamos a decir, para tú pues convertirte como un proyecto, quizás una asignación que tenía este grupo de estudiantes, buscaron una situación en la vida donde había un caso que era notable de que la persona era inocente y lo estaban culpabilizando. Y el caso que buscaron fue el de ese lanzador venezolano Galarraga, donde le hicieron ver que no, él no completó el juego perfecto. Hay un video que dice que fue una mala decisión del árbitro y lo dejaron así. ¿Dónde está la justicia? Deberían revocar esa decisión, Josué, y este grupo de estudiantes hicieron lo que pudiéramos decir una tesis, un estudio, cuando las cosas en la vida, las injusticias de la vida. Pues tenemos que buscar de cómo mejorar las cosas donde se haga justicia y a lo mal, lo que se hizo mal se corrija. Josué, estos estudiantes fueron el tribunal de Boston, ¿cómo es que le llaman?
Primer circuito de apelación de Boston.
Ok, eso estamos hablando que es el nivel más alto, ¿es correcto? Donde se hacen las apelaciones.
Es correcto.
Pues estos estudiantes, si mal no recuerdo, fueron 8 estudiantes. Llevaron todo, lo llevaron al tribunal de Boston y no hubo causa, no hubo caso, Josué. No, sigue la mala decisión del árbitro y de Major League Baseball. ¿Cuándo van a revertir esa mala decisión? Y de acuerdo contigo, yo creo que todo aquel que crea en la justicia, todo aquel que siga el deporte de la manera correcta, está ansioso y deseoso de ver en un tribunal donde el árbitro de primera, que hasta ha llorado, Josué, porque ese árbitro hasta ha llorado, arrepentido de su error. Yo creo que le va a traer paz y consuelo a ese árbitro, y obviamente se le va a reconocer la hazaña histórica que logró Galarraga, ese lanzador venezolano. Pero todavía, increíblemente, no, yo estoy esperando ese día. porque Galarraga le dañaron un juego para la historia por culpa de un error de un árbitro. Pero vamos a seguir, José, con el tema del béisbol para mañana, varias series. San Diego y los Piratas, Josué. San Diego tiene 61-52, los Piratas 56-55. Sabemos que San Diego va en busca de ganar la división, o si no, el wild card. Pero los Piratas, ¿qué le digo a nuestro amigo Ñaño Vargas? ¿Tienen esperanzas todavía?
Bueno, están ahí, y se reforzaron, yo entiendo que bastante bien, aunque perdieron prospecto, ¿verdad?, en el proceso, pero me voy a ir con San Diego en esta serie.
Bueno, el béisbol para mí va a estar aburrido hoy porque hoy mis Yankees no juegan. Mañana tenemos una serie 67-46. El mismo récord de los Orioles del Baltimore. Ambos la tenemos como la Josué. Anaheim nos visita 49-63 y los Orioles estarán en Toronto. Toronto 51-61. Ya estos dos equipos están eliminados, así que deben de ser series que ambos equipos deben ganar, los Orioles y los Yankees.
Deberían ganar y deberían aprovechar, ¿verdad?, y buscar barridas, porque los dos obviamente están en empate y se ve que va a ser una división bien luchada hasta la última semana, así que deberían los dos barrer su serie.
Mañana Cerveceros y Bravos. Esta serie debe de estar interesante.
Buena serie, el equipo de Atlanta, ¿verdad? No, ha estado frío y caliente en los últimos encuentros. Se enfrentan al líder de división, a los Cerveceros. Fíjate, me voy a ir con Atlanta en esta serie.
¿Te vas con Atlanta?
Sí.
Yo me voy a ir con el equipo de los Cerveceros. Así que eso es lo que hay por el momento en torno al béisbol de las Grandes Ligas. Oye, Josué ganó medalla de oro Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos y lo siguen poniendo como el GOAT del deporte del tenis. ¿Qué te parece?
Bueno, yo tengo que ser honesto. Yo tengo que reconocer que este señor para mí, por lo menos ha cambiado, ¿verdad?, mi manera de pensar de él. Porque Noel, ¿verdad?, yo reflexionando el caso de Djokovic, este muchacho para mí, la grandeza de él, ¿verdad?, se ha visto dentro y fuera de la cancha. Este señor, yo no sé si tú recuerdas que en la pandemia él no se quiso vacunar y de hecho perdió varios torneos que le pudo afectar su ranking, o le afectó su ranking de número uno por no participar en varios torneos. Sin embargo, este señor se mantuvo firme a sus principios y a su fe y no se vacunó, oye, y aún así volvió, ¿verdad?, que lo trataron de sacarlo o de echar a un lado, se mantuvo firme y luego volvió por su esfuerzo a ser número uno, ha seguido ganando torneos y más que nada, y tengo que decirlo, lo reconozco más aún porque, y esto lo digo con mucho respeto, Noel, pero esto es mi opinión, en unos Juegos Olímpicos que se han caracterizado para mí por todas las cosas negativas, desde la ceremonia de apertura, que para mí fue una aberración completa. Oye, este señor se ha mantenido firme en su fe. De hecho, lo primero que hizo ayer al ganar fue darle gracias a Dios, ¿verdad?, hacer la señal de la cruz y darle gracias a Dios. Y en unos Juegos Olímpicos que han creado tanta controversia y tanto, a veces hasta cosas adversas a lo que es el cristianismo, este señor se ha mantenido firme y logra la medalla de oro. Yo no tengo duda que Djokovic ha pasado a ser el GOAT, como tú dices, el mejor jugador de la historia, porque si hay algo que le faltaba, pues precisamente ayer lo logró, que es una medalla de oro. Oye, este señor tiene el récord de la mayor cantidad de semanas en la posición número uno del tenis, en la mayor cantidad de títulos de Grand Slam, juegos ganados, y ahora una medalla de oro. Yo creo que es como decir la cereza en el pastel. Definitivamente, para mí, se convierte o demuestra, ¿verdad?, ratifica que es el GOAT del deporte del tenis, Noel.
Uno a veces, luego, con el tiempo, uno ve muchas cosas y realmente, pues, con el tiempo estamos viendo en nuestro tiempo posiblemente el mejor jugador de tenis de todos los tiempos, como tuvimos posiblemente la oportunidad de ver a Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Hay quien pudiera diferir, pero está bien, respetamos su opinión. Hemos visto, Josué, posiblemente en nuestra era, dentro de los deportes, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, de los mejores jugadores del deporte del soccer de todos los tiempos, Michael Phelps, posiblemente el mejor nadador de todos los tiempos, Usain Bolt, el mejor velocista de todos los tiempos. Yo pudiera decir que yo he visto a Floyd Mayweather Jr., el mejor de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Y de ahí sucesivamente hemos visto peloteros, Ken Griffey Jr., yo pudiera mencionarlo, uno de los mejores peloteros que yo he visto de todos los tiempos, por Tom decirlo Brady, así. ¿No? Pero este particularmente en el deporte del tenis, realmente ha sido sorprendente lo que ha hecho Novak Djokovic. Y si nosotros, pues, ¿de qué manera lo voy a decir? Que no suene como una aberración, pero no sé si hubiese tenido la posición económica y hubiese vivido en otro país y no me hubiese visto obligado, porque prácticamente como humanidad, Josué, nos obligaron a que nos teníamos que vacunar. Nos hicieron entender que si no nos vacunábamos, íbamos a perecer, íbamos a morir. Y nos cerraron las puertas porque no podías ir a ningún lado a menos que no estuvieras vacunado. En torno a Novak Djokovic, lo que hizo él, no me vacuno, no. No sé si, ¿verdad?, por su posición económica y demás, o en el país donde él es serbio, si mal no recuerdo, ¿verdad, Josué?
Correcto, es serbio.
Y pues estamos hablando de que él se amparó a esa decisión, donde sí en Puerto Rico también hubo un grupo de personas que por sus principios y sus valores y sus creencias tampoco se vacunaron, pero eso es un tema aparte. Oye, Josué, para que estés pendiente a la serie de los angelinos y los Yankees, es para que veas un relevista que vi esta semana de nombre Ben Joyce, que ponchó a J.D. Martínez con un lanzamiento de 105 millas por hora. Y yo dije, wow, ¿y de dónde salió un relevista que yo nunca lo había escuchado ni lo había visto? Ben Joyce, un lanzamiento de 105 millas. Hablando de velocidad en el boxeo, la pelea del sábado pasado ganó Terence Crawford por decisión. Sí lo vi ganar, gana título en una cuarta división diferente. No me gustó la pelea, una pelea algo monótona, algo aburrida. No le voy a restar mérito a Israel Makhachev, al que era el campeón mundial. Trató de hacer lo que pudo. Se impuso la superioridad de Terence Crawford, pero no me gustó particularmente. Y lo que yo vi de Terence Crawford, oye, si Terence Crawford se atreve a subir a retar a Canelo Álvarez, lo que yo vi de Terence Crawford, Canelo le da un, pero te estoy diciendo, un contundente knockout a Terence Crawford. Esa es la manera de la que yo lo pudiera analizar. Va a tener que estar corriendo toda la noche, toda la pelea. Vi en la pelea del Pitbull Cruz contra José Rayo Valenzuela, vi una pelea cerrada, apretada, pero vi ganar en una decisión apretada, 7-5. Yo vi ganar al Pitbull, como también vi ganar al Big Baby sobre Andy Ruiz, pero como yo no soy árbitro, simplemente eso fue lo que yo aprecié. No los vi. Yo no vi el empate entre Andy Ruiz y el Big Baby. Yo vi ganar al Big Baby. Y en la pelea, como dije, del Pitbull, se merece la revancha. Definitivamente se merece la revancha. Vamos a ver lo que pase de ahora en adelante con Terence Crawford. Josué, rapidito, ¿qué pasó en el fin de semana en el soccer, particularmente hablando?
Bueno, ahora mismo lo que se está jugando es el torneo olímpico, ¿verdad? Es lo que está, hay más atención. Los otros son juegos de exhibición. Pero en esta, la selección de Francia, no, obtuvo la venganza de la pasada Copa Mundial, porque eliminó precisamente a la selección de Argentina. Aquí lo que juegan son las selecciones sub-23, Noel. Se han puesto de acuerdo, ¿verdad?, todos los países para mandar a sus juveniles, pero en el caso de Argentina, pues tiene jugadores grandes como Julián Álvarez, que es su delantero central, que por ser tan joven, pues está participando. Pero yo creo que aquí España tiene una buena oportunidad, junto, como mencioné, a Francia, de ser los finalistas.
Bueno, oye, Josué, Abner González, el ciclista Mocano, ¿alguna vez tú has tenido la oportunidad de conocerlo?
En Bestializado, ¿no? Él ganó una etapa en la Vuelta a Portugal. Y bien, tuve la oportunidad de ver los visuales, bien, bien emocional, ¿verdad? Este muchacho cuando ganó, porque es un triunfo grande, tú ganas una etapa de un club, de un circuito tan, tan prestigioso como la Vuelta de Portugal, así que de Moca para el mundo, Noel, orgulloso, ¿verdad? Como mocano, como puertorriqueño, de que este muchacho, que es sumamente humilde, Noel, un muchacho sumamente humilde, oye, sigue cosechando victorias para nuestro país, para nuestro pueblo, por supuesto.
Sin duda alguna, quería dejarlo, y no menos importante, para el final del programa, lo que este jovencito mocano está haciendo. Hay que reconocerlo, ganando Josué en altos niveles. Estamos hablando del deporte del ciclismo y es de nuestra región, así que cabe darle una gran mención. Para despedirme, Josué, Mike Trout, segunda parte de temporada. En el 2021 no jugó ningún juego. En el 2023 jugó un juego. Y en el 2024 no vuelve a jugar ninguno. En el 2022 jugó 40 juegos en la segunda parte de la temporada. Para un total, en las últimas cuatro temporadas, solamente ha jugado 41 juegos. En los últimos cuatro años, Mike Trout en las segundas partes de la temporada. En los últimos cuatro años, 41 juegos. Divídete esto, da un promedio de 10 juegos promedio en la segunda parte de la temporada. ¿Qué significa? Mike Trout hace cuatro años está desaparecido, Josué.
Definitivamente, y por eso yo lo he bautizado como el Kawhi Leonard del béisbol de las Grandes Ligas. No es casualidad que los dos juegan en el segundo equipo de Los Ángeles. Así que, oye, ¿será con el ambiente allá en el oeste de los Estados Unidos, Noel?
Bueno, vamos a saber, Josué, se nos acabó el tiempo, interesante. Gracias por tu participación, Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a todos los comercios que hacen su aportación, a todos los que nos regalaron su audiencia en la tarde de hoy. Esperamos de que el programa haya sido del agrado de todos. Y si papá Dios lo permite, el que todo lo puede, el próximo viernes regresamos con toda la información para ustedes, calientita y precisa. Hasta entonces, excelente semana para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.